Ya, y pese al clima, vamos a volver a temas de nuestro país. Pese al clima de escepticismo y desconfianza, a esta hora sesiona la primera sesión, valga redundancia, de la Mesa Política por la Ley de Reconstrucción Nacional.
En esa instancia participa el gobierno, la Mesa del Senado, también el oficialismo y la oposición. Cristóbal López, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, pese al escepticismo, ya está en curso esta reunión donde ya ha llegado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde ya hay senadores de ambos bandos de la política. Está la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el vicepresidente Iván Moreira, del Comité Unidos está la jefa del Comité, Yasna Proboste, la subjefa Claudia Pascual, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Odanovich, en esta reunión que termina ocurriendo pese al escepticismo en los últimos días sobre si finalmente se iba a concretar y pese a la negativa del gobierno en semanas previas de poder concretar esta mesa. Finalmente termina ocurriendo, de hecho el ministro Quirós cuando llega hace algunos minutos da unas breves declaraciones donde dice que él viene a conversar como lo ha hecho anteriormente, dando a entender que está dispuesto a llegar a algún tipo de consenso, eso sí, avisando que los plazos para la tramitación de esta mega reforma ya están fijados y que se van a respetar, dando a entender que no van a haber cambios en los plazos. Eso sí, esta mesa llega en un momento bastante importante de la tramitación, porque estamos en el plazo de indicaciones antes de que inicie la discusión en particular en el Senado. Esto también, recordemos que los comités de oposición y los parlamentarios de forma individual están preparando sus propios paquetes de indicaciones para poder ingresar en esta discusión. Una mirada a la composición de los comités muestra que todas las fuerzas opositoras buscarán presentar un paquete común de propuestas en las que estén de acuerdo, tal y como lo hizo la oposición en la Cámara, ingresando 10 observaciones firmadas por todos los partidos del bloque. Además, los senadores del Partido Socialista, el Partido Comunista y el PPD ya han confirmado tener indicaciones aparte, siempre recordando que cada senador y senadora tiene la facultad de ingresar indicaciones individualmente. Con el plazo límite para el ingreso de indicaciones para el próximo lunes, Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, recordó que cada parlamentario tiene sus intereses.
Que vamos a corregir el proyecto, vamos a introducir las indicaciones y estamos trabajando desde el Partido Socialista en coordinación con otros partidos también para poder ingresar en conjunto indicaciones el día lunes y también, por cierto, cada parlamentario tiene intereses.
En el Comité de Renovación Nacional tienen ideas que ya han sido planteadas y que ya son conocidas por parte del Ejecutivo, al punto que se han confirmado como indicaciones del propio gobierno, como es el caso de una alternativa al crédito del empleo. El senador independiente del Comité de RN, Rojo Edwards, dijo que también quiere reducir el impuesto de la gran empresa un punto más, llegando al 22%.
Rediseñar el crédito al empleo, por ejemplo, vía la creación de un ingreso social garantizado, bajar el impuesto corporativo no a 23%, sino que a 22%, de manera de hacer que la economía chilena sea más competitiva en términos tributarios.
El senador del PPD, Ricardo Celis, confirmó que han habido conversaciones para poder ingresar indicaciones en bloque por parte de la oposición. Eso sí, recordando que cada partido y también cada parlamentario tiene la autonomía para poder ingresar indicaciones de autoría propia.
Presentaremos indicaciones como un tronco común desde la oposición en los temas que nos representan y que hemos concordado, pero además nos hemos dado la posibilidad de hacer presentaciones individuales.
Pese a que la sesión de la mesa está en curso y que el ministro Quirós ya mencionó hace pocos minutos que está abierto al diálogo, desde la oposición existe cierta desconfianza en algunos sectores sobre cuál es la apertura real del ministro a poder hacer cambios al articulado de la mega reforma. Es el caso del senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien calificó a Quirós como el ministro encargado de la billetera fiscal más arrogante desde el retorno a la democracia.
Bueno, el ministro Quirós ha resultado ser un ministro bastante arrogante, probablemente el más arrogante desde el regreso a la democracia, y no ha querido ceder en ninguna coma desde que presentó este proyecto.
Desde el gobierno han mantenido que los cambios van a venir dentro de las propias indicaciones del Ejecutivo y también en lo que se pueda acordar a lo largo del trámite en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo y también en la Comisión de Medio Ambiente en la discusión en particular. Es por esto que la apertura a la conversación que transcurre a esta hora aparece como el hito político más relevante de la mega reforma desde que comenzó su trámite en el Senado, Néstor Nibaldo.
Bien, gracias.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, la del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Vamos a hacer una pausa, después estaremos con información política, la tensión que se ha generado en el oficialismo por el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y también esto con él, que está generando muchísimo ruido. Estamos hablando de un nuevo reporte de inspección del Estado, donde el gobierno dio a conocer que 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre el 2022 y el 2026 no cuentan con un respaldo respecto a su rendición. Pausa, volvemos de inmediato.
La información está primero en Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Vive la obra familiar inspirada en Gabriela Mistral, Infinita, Paisajes de Gabriela, Ríe con Velociraptors. La historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse adquieren superpoderes. Y sorpréndete con una vaca mirando al piano. Una ópera que mezcla el humor y la ternura. Compra tus entradas y revisa nuestra cartelera en GAM.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Lleno de... Por favor... Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
La amistad de la radio siempre queda.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen. De 100 ml, el nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Hasta ahora en Santiago la temperatura es de 8 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 55%. Santiago mañana estará con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 14.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita.
Con la caída de un 0,9% en el IMASEC de mayo, la economía anotó 5 meses de cifras en rojo.
El presidente José Antonio Kast, que se encuentra ahora en Uruguay, aseguró que Chile enfrenta una enfermedad económica.
A esta hora la moneda, el oficialismo y la oposición se ven las caras para discutir en una mesa política la ley de reconstrucción nacional.
Chile Vamos y Republicanos descartaron avanzar hacia una coalición en medio de crecientes recriminaciones tras la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones durante el gobierno anterior no cuentan con rendiciones acreditadas. Esto según el tercer reporte del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal.
La Fiscalía abrió una nueva investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto por eventual soborno al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para evitar la continuidad de sus causas penales.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:12 p.m.
El fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau ha generado recriminaciones y abriendo una división al interior del oficialismo.
En el sector reconocen que el episodio dejó al descubierto las dificultades para construir una coalición política y presiona al gobierno, obviamente, para ordenar a los partidos. Francisca Cárez nos va a contar más. Hola, Francisca.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada particularmente difícil en el sector del oficialismo porque están haciendo todo lo posible para contener estos cuestionamientos que dejó la fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Llamados a la unidad, a bajar el tono y a concentrarse en la agenda del gobierno se multiplicaron durante las últimas horas a través de los distintos canales que mantienen las fuerzas del sector del oficialismo. Sin embargo, lejos de ese cerrarse, las recriminaciones entre Chile Vamos y los republicanos continúan escalando y amenazan con congelar, al menos por ahora, cualquier intento de avanzar hacia una coalición política. La derrota no solamente abrió una disputa por quién debe asumir el costo político de este fracaso, sino que también dejó al descubierto una relación que ya venía bastante tensionada por emplazamientos públicos, diríamos que incluso desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, entre ambos bloques. En Renovación Nacional, por ejemplo, todavía resienten los calificativos de la derechita cobarde, el semioficialismo, los amarillos, los cobardes, utilizados por parlamentarios republicanos durante la tramitación de esta acusación. En Republicanos, en cambio, mantienen la convicción de que la ofensiva estaba plenamente justificada y atribuyen el resultado a lo que llaman un descuelgue de sus colegas de Chile Vamos. La polémica se instaló justo cuando el gobierno también pretendía concentrar todos sus esfuerzos en la tramitación del corazón de su administración durante estos 2 meses, que es la mega reforma y otros proyectos también, por cierto, que son prioritarios para ellos, obligando entonces al comité político a destinar parte importante de su tiempo a contener un conflicto entre los propios partidos que los respaldan. De hecho, el episodio más reciente lo protagonizaron el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, y el diputado republicano, Leandro Kunzmann. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Kunzmann había calificado a Sandón de cobarde y amarillo por anticipar que iba a rechazar la acusación constitucional contra Grau, y hoy, desde Paraguay, el senador le respondió asegurando que esto solamente terminó perjudicando al propio gobierno del presidente José Antonio Kast, pero además dijo que él necesita hacerse conocido a través de los insultos. Pasemos a revisar esa declaración.
Yo exijo que me respeten a mí si yo pienso distinto.
y no las descalificaciones y los aprovechamientos. A mí ese señor no tengo idea quién es, me lo tomo en la calle y no sé quién es, así que no me importa. Era enrarecer el ambiente con los que tenemos que conversar.
Una dura respuesta, ustedes la escuchaban, del senador Manuel José Osandón al colega republicano después de este malestar creciente que, según reconocen dentro de Chile Vamos, va mucho más allá de lo que fue todo este debate de la acusación constitucional. En la coalición aseguran que las diferencias siempre han existido, por algo son distintos partidos, distintas sensibilidades políticas, pero cuestionan que algunos dirigentes republicanos intenten instalar la idea de que cualquier postura distinta equivale finalmente a una falta de compromiso con el gobierno del presidente Kast. Incluso recuerdan que desde el anuncio de esta acusación advirtieron que la iniciativa difícilmente prosperaría en el Senado y que pese a ello, Republicanos decidió seguir adelante junto al Partido Nacional Libertario. Ustedes lo recordarán, uno de ellos fue el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien fue bastante categórico en lo que podría pasar si esta acusación era rechazada finalmente en el Senado. Aseguró que evidentemente no van a seguir aceptando ningún tipo de presión pública como él sintió que ocurrió en su caso, cada vez que un parlamentario adopte una postura diferente.
Requiere un respeto por la diversidad de las ideas que se congregan detrás de eso. No solo no vamos a aceptar más cancelaciones ni imposiciones, el foco tiene que estar puesto en las agendas que favorecen al gobierno.
Si bien la UDI votó alineada en la Cámara de Diputados, en el Senado fue otro panorama. De hecho, varios de los senadores decidieron abstenerse o rechazar capítulos de esta acusación constitucional, dejando en evidencia que tampoco estaban tan conformes y estaban claros con que esta acusación iba a terminar fracasando en el Senado. Y bueno, ahí también ha existido alguna especie de reflexión interna sobre lo que han sido estas recriminaciones y volver a concentrarse en las prioridades del gobierno. De hecho, el vicepresidente del partido, el diputado Eduardo Cretón, advirtió que los dimes y diretes solo terminan desviando la atención de los problemas que finalmente le están afectando a todos los chilenos.
Desde la UDI queremos hacer un llamado a la prudencia y a no perder el foco. Estas peleas y dimes y diretes entre los partidos de gobierno no nos conducen a ninguna parte, menos cuando hoy día tenemos casi 1 millón de chilenos que no encuentran trabajo.
Bueno, Evópoli también es una arista que no hay que dejar de mirar dentro de esta coalición que es Chile Vamos, y ahí el diputado Jorge Guzmán calificó la acusación constitucional derechamente como un error político, asegurando que terminó debilitando el oficialismo y además fortaleció a la oposición. De hecho, también quiso añadir que hacía un emplazamiento a los republicanos a abandonar esta lógica de las confrontaciones.
La acusación constitucional fue un error desde todas las perspectivas. Debilita al oficialismo, fortalece a la oposición. Invito al Partido Republicano a dejar esta lógica confrontacional y empezar a contribuir.
En Chile Vamos reconocen que el episodio dejó una conclusión bastante incómoda. Republicanos terminó encontrando más puntos de coincidencia con el Partido Nacional Libertario, que recordemos no forman parte de los que respaldan al gobierno del presidente Kast, más que con sus propios sectores de esta alianza de gobierno, como se la ha llamado. Una señal que admiten en privado complejiza cualquier conversación sobre una futura coalición política y que también volvió a instalar el debate sobre cuál va a ser la relación entre ambas fuerzas durante los próximos años de administración. En Republicanos, sin embargo, han descartado abiertamente una fractura de fondo. De hecho, el jefe de bancada, Benjamín Moreno, diputado, reconoció que faltó coordinación en este caso, pero insistió en que las diferencias responden a distintos estilos y no a un quiebre político en sí mismo. De hecho, sostuvo que el objetivo ahora debe ser volver a enfocarse en las prioridades del país y mejorar los canales de comunicación entre los partidos.
Diferencias puntuales entre algunas personas, algunos estilos y formas, pero en el agregado tenemos una gran relación al interior del oficialismo.
Bueno, más que el fracaso de la acusación constitucional, en el oficialismo creen que quedó expuesta la fragilidad del andamiaje político del gobierno. De hecho, más allá de las diferencias coyunturales, el episodio evidenció que todavía no existe una conducción capaz de ordenar a los partidos cuando aparecen este tipo de conflictos que pueden poner en jaque al gobierno del presidente Kast. Ese es el análisis que, digámoslo, es una bomba de tiempo y donde cabe preguntarse también cuál va a ser el rol que en los próximos días debiese tomar el presidente de la República.
Lo importante es que en ese trance hubo más coincidencia con el Partido de la Gente que con Chile Vamos, o por lo menos con algunos. No todo Chile Vamos se cuadró, digamos, hubo libertad de acción, efectivamente, pero pero también fue una acusación constitucional donde el Partido de la Gente dijo que estaba a favor.
Y donde el rol también de ese partido ha dejado mucho de la conversación sobre cómo se van a despachar distintas iniciativas del gobierno de Kast. De hecho, Evelyn Matthei decía hoy que el PDG, tomando en cuenta que hay muchos senadores que podrían desaparecer de la discusión por todos los temas judiciales que existen hoy en día, el PDG va a tomar mucha más fuerza de la que incluso tiene en este momento Chile Vamos, que ellos mismos piensan, bueno, nosotros tenemos al ministro Claudio Alvarado, al ministro de la SECPRES, José García, pero en la práctica, en el legislativo, donde está la discusión, se está perdiendo mucho la conversación interna entre los partidos, y eso es como la pelea de ahora, ¿cierto?
Pero un PDG que no tiene senadores.
No.
Claro, pero en la Cámara está el espacio, digamos, para la negociación. Ahora yo creo que el PDG muestra este centrismo dependiendo, digamos, más que ideológico, es dependiendo si le hace sentido o no, va un poco por ahí, lo cual le generaría a La Moneda, si es, igual que a la oposición, cómo se acerca a ellos para una negociación. Al final.
Claro, es lo que dice Pamela Giles, que están en un momento de pedejización, en donde la derechita cobarde que ella dice responde mucho más al socialismo democrático que incluso a lo que está pidiendo la gente, y que también, digámoslo, en la interna, los personeros de Chile Vamos dicen que el Partido Republicano acá está haciendo una estrategia para dejar a los libertarios desdibujados de todo esto y ampliarse, digámoslo, las votaciones, pero tampoco que están tan de acuerdo con lo que ellos finalmente quieren plantear o quieren proyectar, pero la interna definitivamente es otro el asunto, es otra la polémica, y tendrá que verse también cómo va a reaccionar el gobierno, que es la principal duda, molestia que ha surgido al menos en la UDI sobre que el presidente José Antonio Kast no ha estado encima de la discusión de los partidos y que ha delegado mucho en sus ministros que tienen sus sensibilidades políticas muy marcadas, como lo es el viceministro Alvarado, el ministro de la SECPRES, José García Ruminotto.
Gracias, Francisca. Gracias,
buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
7:22 p.m.
Y en el tercer reporte de la inspección total al Estado, el gobierno dio a conocer que 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre los años 2022 y 2026 no cuentan con su respectiva rendición.
A las cuatro investigaciones en organismos públicos que se encuentran ya en desarrollo, el Ejecutivo instruyó otras cuatro indagatorias que se van a sumar. ¿De qué se trata este nuevo escándalo, como ya algunos advierten, que vamos a ir conociendo en los próximos días? Bárbara Paillal nos va a contar.
Más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no cuentan con una rendición acreditada. Esa fue una de las principales alertas del tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia encabezada por la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, que revisa el uso de recursos públicos durante la administración del expresidente Gabriel Boric. El reporte además se reveló que en ese periodo se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11.000 millones de pesos sujetos a rendición. Sin embargo, cerca del 60% de esos dineros no registra respaldo y en 79 de esas entidades no existe ninguna rendición registrada. El comité también instruyó cuatro nuevas investigaciones administrativas tras detectarse debilidades en los mecanismos de control financiero del Instituto Nacional de Deportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética y los Ministerios de Agricultura y Salud. La subsecretaria Castillo explicó que estas observaciones reflejan falencias que el Estado debe corregir.
Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos.
Otra de las alertas apunta al uso intensivo del trato directo en compras públicas. Entre los organismos con mayor proporción de adquisiciones sin licitación figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras conocerse el informe, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pidió la intervención de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
Le pedimos a la Fiscalía que designe a un fiscal especial para esta causa. Y le pedimos al Consejo de Defensa del Estado que se involucre, ojalá presentando querellas. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades políticas y penales de las autoridades del gobierno pasado.
En tanto, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, llamó a no utilizar estos antecedentes con fines políticos.
Lo que no puede ocurrir es que en base a generalidades se cree una nueva polémica política y comunicacional. Acá se debe dar una señal clara de transparencia.
El comité también revisó el avance avance de investigaciones iniciadas en sesiones anteriores. En Junaef, los antecedentes por más de 14.000 millones de pesos pagados por raciones de alimentos no entregados ya fueron enviados al Ministerio Público. Además, se solicitó una auditoría de Contraloría al programa Becas Chile y se amplió la investigación en el Ministerio de la Mujer tras la detección de nuevas alertas.
Y a través de la retención de sueldos e impuestos, el gobierno estudia medidas para recuperar dineros asociados al uso indebido de licencias médicas.
La iniciativa apunta a fortalecer los mecanismos de fiscalización, endurecer las sanciones y también facilitar la restitución de fondos en casos de fraude al sistema. El informe es de María Gramunto.
El gobierno se encuentra evaluando nuevas fórmulas para recuperar recursos asociados al mal uso de licencias médicas, entre ellas la posibilidad de retener parte de sueldos, indemnizaciones o incluso devoluciones de impuestos de quienes hayan obtenido estos beneficios de manera irregular. La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, explicó que el Ejecutivo analiza mecanismos similares a los que actualmente se utilizan para el cobro de pensiones de alimentos, con el fin de restituir fondos públicos utilizados de manera fraudulenta, según estimaciones de gobierno por el mal uso del seguro social. Entre 2025 y 2026 se podrían recuperar cerca de $56 millones. En ese contexto, la autoridad señaló que la iniciativa surge como una respuesta a estos elevados montos, considerando que las contralorías médicas cuentan actualmente con facultades limitadas para exigir la restitución de dichos recursos.
El problema es que las contralorías médicas tienen pocas facultades para recuperar estos recursos. Estamos evaluando medidas para recuperar estos recursos de manera más eficaz.
La autoridad detalló que se está fortaleciendo el cruce de información entre organismos como la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI, con el objetivo de detectar con mayor rapidez situaciones incompatibles con una licencia médica. El diputado del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, miembro de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, señaló que se debe ser cuidadoso debido a la protección legal que mantienen los sueldos.
Retener sueldos termina siendo un parche a un problema de gestión de datos que lleva años sin resolverse. Hay que ser muy cuidadosos. El sueldo de una persona tiene protección legal. Si el Ejecutivo quiere aplicar una lógica similar para licencias médicas, tiene que hacerlo con una modificación legal clara, expresa y bien discutida.
El diputado de la UDI, Mario Olavarría, señaló que esta idea va muy en la línea del gobierno, mientras que su par del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, advirtió que estas medidas deben hacerse con resguardo y siempre cuidando que no se afecte el bolsillo de las familias.
Va en la línea del gobierno de tratar de recuperar los dineros que son mal habidos por los contribuyentes, en este caso la licencia falsa.
Si el Estado va a recuperar ese dinero, debe hacerlo con mecanismos proporcionales y no con medidas que terminen afectando el sustento de las familias.
La idea aún está en evaluación y no tiene cimientos claros, pero sí forma parte de las acciones que impulsa el gobierno para reforzar la fiscalización de las licencias médicas y sancionar eventuales fraudes al sistema, buscando además recuperar los recursos fiscales comprometidos.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Se complica la situación del senador Miguel Ángel Calisto, ya que la Fiscalía abrió una investigación penal por el presunto delito de soborno al exfiscal regional Carlos Palma.
La indagatoria se originó de las causas por presunto fraude al fisco contra el parlamentario y buscará esclarecer si existieron pagos para intentar cerrar investigaciones contra Calisto. Marcela Rojas nos va a contar más en el siguiente informe.
El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta una nueva investigación penal. La Fiscalía Regional de Aysén abrió una causa por el eventual delito de soborno al exfiscal regional Carlos Palma. Pesquisa que se desprende de la investigación principal por fraude al fisco y que busca establecer si existieron pagos para intentar cerrar las causas que el parlamentario enfrentaba ante el Ministerio Público. Esta nueva arista quedó al descubierto durante la audiencia de cautela de garantías realizada este martes en el Juzgado de Garantía de Coyhaique. En esa instancia, el fiscal Luis Contreras explicó que la investigación fue separada el pasado 8 de mayo, luego de las declaraciones de los coimputados Carla Graf y Roland Cárcamo, ex asesores del parlamentario, quienes ratificaron antecedentes que, según la fiscalía, entregaron a fines de abril y que dieron origen a diligencias independientes.
Se separó una investigación en la cual se están investigando todas esas aportaciones realizadas por el señor Cárcamo y la señora Graf, porque lo pertinente y sustancial, esto es, que no realizaban informes, que no trabajaban para Calisto en realidad, sino que eran una pantalla, y que lo que hacían con el dinero, ¿cierto?, era destinarlo a fines políticos. Lo mismo, esta es la declaración del 29 de abril.
La defensa del senador desestimó la nueva investigación. El abogado César Ramos dijo que las imputaciones formuladas por Cárcamo y Graf son falsas y afirmó que ambos realizaron esas declaraciones buscando beneficios procesales para evitar la cárcel. Asimismo, insistió en que la defensa solo conoció esos antecedentes después del cierre de la investigación, una vez presentada la acusación y la solicitud de desafuero, lo que les impidió pedir diligencias para refutarlos.
Esos hechos aseverados por Cárcamo y por Graf son absolutamente falsos. Con esa declaración, el señor Cárcamo logró un acuerdo con la fiscalía para salir de prisión preventiva. Nosotros tomamos conocimiento de esas declaraciones después del cierre de la investigación, después de presentada la acusación y después de presentada la solicitud de desafuero.
La nueva investigación está radicada en una causa distinta de la que mantiene a Calisto acusado por fraude al fisco y enfrentando la solicitud del Ministerio Público de 12 años de presidio. En cuanto al exfiscal Palma, recordemos que fue formalizado en otra causa por el delito de filtración de información reservada de un expediente por tráfico de drogas a Luis Hermosilla.
El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la cautelar de garantía presentada por Codelco en el marco de la investigación por el accidente de la división El Teniente, que dejó, usted lo recordará, 6 trabajadores muertos.
La resolución estableció límites a algunos requerimientos de información formulados por la Fiscalía y reconoció el derecho de la estatal a participar con su defensa en las diligencias que se desarrollan.
Tras esta o luego de esta audiencia, el abogado de Codelco, Davor Harasic, valoró la decisión del tribunal y aseguró que la empresa ha colaborado con la investigación desde el primer momento.
Harasic además agregó que el objetivo de la acción judicial fue resguardar un proceso racional y expedito, insistiendo en que la probidad sigue siendo esclarecer, la prioridad de esclarecer lo ocurrido por respeto a las familias de las víctimas.
Nosotros queremos una investigación justa, una investigación racional y por lo tanto mucho más rápida. Nosotros no estamos entorpeciendo ninguna investigación. Hoy día hicimos uso de un derecho, es parte de una investigación y seguimos adelante con nuestro interés de que se descubra la verdad.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillo, dijo que revisarán en detalle la resolución. A su juicio, algunos de sus fundamentos no serían aplicables a una investigación penal. No obstante, dijo Cubillo, que el fallo mantiene intactas las facultades del Ministerio Público para dirigir la investigación.
No se señaló nada respecto de los plazos. El Ministerio Público puede establecer los plazos para la entrega de la información y siempre hemos dado plazos razonables y hemos conversado con Codelco. Cada vez que nos han pedido prórroga, la hemos otorgado y por tanto esperamos que en ese sentido la empresa mantenga su voluntad de cooperar con la información.
El persecutor agregó que la pericia encargada por la Fiscalía va a ser clave para determinar qué provocó el derrumbe y establecer eventuales responsabilidades penales.
Asimismo, aseguró que el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias y mantendrá información informada a las familias de estas 6 víctimas fatales sobre el avance de la indagatoria.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K, un doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobierno anunció indicaciones al proyecto que reforma la ley de responsabilidad penal adolescente. Se busca que jóvenes entre los 16 y 18 años de edad puedan ser juzgados como adultos en casos de delitos de mayor gravedad.
Y de hecho esta propuesta ha generado varias reacciones. Mientras algunos parlamentarios apoyaron endurecer las sanciones y reforzar la respuesta frente al crimen organizado, otros plantearon la necesidad de perfeccionar el actual sistema vigente. Gabriela Piña tiene más detalles en el siguiente informe.
Adolescentes de entre 16 y 18 años podrán ser juzgados como adultos cuando sean imputados por delitos de extrema gravedad como homicidios, violaciones o secuestros. Esa es una de las indicaciones que el gobierno ingresará al proyecto que reforma la ley de responsabilidad penal adolescente, según lo anunció el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Con ello, el Ejecutivo busca endurecer las sanciones para los casos más graves en un contexto marcado por el aumento de la participación de menores en hechos vinculados al crimen organizado.
Nos parece que son situaciones de carácter graves que ameritan una regulación especial y, ¿no es cierto?, creemos que la rebaja de la responsabilidad penal no es la vía en este momento para afrontar el problema que conoce la ciudadanía.
El ministro explicó que se va a proponer un procedimiento en el que un juez de garantía definirá si un joven de entre 16 y 18 años será juzgado y eventualmente condenado conforme a las reglas de la justicia de adultos. En este contexto, el diputado independiente de la bancada del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, se mostró a favor de la iniciativa y planteó avanzar en un segundo eje.
Es importante avanzar en evaluar cómo ha funcionado la ley que castiga el reclutamiento de menores para la comisión de delitos y ver qué espacios de mejora hay respecto de esa posibilidad.
Sin embargo, desde otros sectores de la oposición surgieron reparos. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, sostuvo que juzgar a adolescentes bajo el régimen de adultos no ha demostrado ser una medida eficaz para reducir la delincuencia juvenil.
El problema real es que el Estado llega tarde. Faltan programas de salud mental, de consumo problemático de drogas y, por supuesto, el seguimiento intensivo a los casos más complejos.
Desde el mundo académico, la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, Jimena Valenzuela, planteó que el desafío es más profundo.
Está comprobado que, por ejemplo, el aumento de penas no es un disuasivo, ya hay demasiada evidencia que así lo demuestra. Lo que sí es un disuasivo que efectivamente no hay impunidad.
En paralelo, los senadores Paulina Núñez, Pedro Araya y Paulina Bodanovich presentaron un proyecto de ley que busca crear un delito específico para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales.
Y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados iniciará la votación en particular del proyecto que aumenta las penas de cárcel y las multas a quienes agredan a carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o efectivos militares.
Esta medida es respaldada transversalmente, aunque la oposición cuestiona la exclusión del personal de gendarmería. Nos informa Gonzalo Olguín.
La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja comienza este lunes la votación en particular del proyecto que busca endurecer las sanciones penales contra quienes insulten, maltraten o agredan a miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública. La iniciativa, que fue aprobada en general el pasado 17 de junio, es parte de la agenda que ha sido tratada informalmente como la Agenda Naín Retamal 2.0, pese a que este es un proyecto ingresado en julio del año pasado, o sea, en el periodo legislativo anterior. El proyecto establece cuatro circunstancias que acarrearían pena de reclusión menor en su grado medio o una multa de 11 a 15 UTM o de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 a 20 UTM cuando sean contra carabineros, la PDI o efectivos militares. Estas son: si es que esta agresión se verifica a mano armada, si él o los responsables pusieran manos en la autoridad o en las personas que accedan en su auxilio, si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiese accedido a exigencias de los involucrados y finalmente si estos actuaron en grupo. El diputado de C, Patricio Pinilla, dice que este proyecto responde al principio de que subir las penas inhibe comportamientos y falta mejor claridad respecto a los conceptos usados.
También debería, a mi juicio, aclararse bien los conceptos de atentado, de ofensas graves, de agresión, por cuanto son muy genéricos y podría ser muy difícil calificar cuándo estamos frente a una situación u otra.
El diputado independiente PPD Jaime Araya dice que estas actuaciones ya están sancionadas en el Código Penal y que esto es pirotecnia para esconder que no tienen voluntad para combatir el crimen organizado. También advierte que no está incluido el personal de gendarmería en el proyecto.
¿Por qué se niegan sistemáticamente a legislar sobre el levantamiento de secreto bancario? Esto es simplemente pirotecnia para esconderse lo importante antes que se aprobara la reforma constitucional que suma como fuerza de orden y seguridad a Gendarmería de Chile. Por lo tanto, la norma quedaría de alguna forma discriminatoria.
Esta iniciativa fue aprobada en general por 7 votos a favor y 2 en contra el 17 de junio. En esa ocasión, los votos en contra fueron del socialista Raúl Leiva y la Frente Amplista Tatiana Urrutia, quien en su momento calificó este proyecto como poco efectivo y excesivamente ideológico.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Lo mejor del teatro, danza, música, nueva ópera y mucho más está en GAM. Las historias que te emocionan, las que te hacen pensar y te conectan con lo mejor de las artes y la cultura. En el corazón de Santiago, compra tus entradas y revisa toda nuestra cartelera en GAM.cl.
Me enferma no tener apoyo cuando tengo que usar mi seguro de salud.
A mí me enferma tener que esperar tanto para encontrar una hora al doctor.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Comienza